Y amén, yo quiero hablar hoy de un tema que hemos hablado en el pasado en distintos momentos. Así que no pretendo decir nada nuevo, simplemente mi intención y mi deseo es coger algunos principios que hemos enseñado referente al tema de la oración y tratar de poder refrescarlo, verlo y recordarlo. Yo creo que esto es demasiado importante como para que no sea refrescado de tiempo en tiempo. La importancia de orar. En Lucas capítulo 11, versículo 1, nos encontramos con la siguiente enseñanza. Nos dice la Biblia que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Lo primero que vemos, la primera imagen es la imagen de Jesús orando. Jesús está orando y mientras Jesús está orando, pues lógicamente los discípulos es evidente que lo están viendo. Están pendientes a lo que Él está haciendo. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos habían visto a Jesús predicando, los discípulos habían visto a Jesús sanando. Los discípulos habían visto a Jesús echando fuera demonios, lo habían visto en conversaciones con los sacerdotes, con los escribas, con los fariseos, con los saduceos. Los discípulos habían visto a Jesús haciendo muchísimas cosas. Los discípulos estuvieron presentes cuando Jesús realizó milagro de la multiplicación de los panes y los peces. También en el momento de la pesca milagrosa, los discípulos están presentes cuando Jesús camina sobre las aguas. No obstante, nosotros no encontramos un versículo que diga, enséñanos a predicar. No encontramos un versículo que nos diga, enséñanos a caminar sobre las aguas. No encontramos el versículo que dice, enséñanos a cómo hacer la multiplicación de panes y peces. En esta época sería tan bueno, ¿verdad que sí? No encontramos un versículo que diga cosas como esa, sino que lo que encontramos es un versículo que los discípulos le están pidiendo a Jesús, enséñanos a orar. No sé si tú y yo hubiésemos estado en ese momento. Voy a hablar de mí, no voy a hablar de ti. No sé si yo hubiese estado en ese momento o si yo tuviese la oportunidad de pedirle a Jesús que me enseñe algo. Si yo pensaría en la oración como el tema para pedirle a Jesús que me enseñe. Posiblemente la oración, no sé, creo que no estaría en mi lista de prioridades. Hubiese pensado en algo más importante, hubiese pensado en algo más práctico, hubiese pensado en algo más trascendental. Como mencioné, enséñame a predicar, enséñame a ser un buen líder, enséñame a algo en lo que dice, estoy débil en tal área y tengo la oportunidad de que Jesús me enseñe, déjame pedirle entonces a Jesús que me enseñe a cómo ser mejor en. Pero la realidad es que esa mentalidad mía, sé que ustedes son mejor que yo, ustedes nunca pensarían en eso. Esa que mi mentalidad es una mentalidad bien, bien, bien equivocada, porque no hay nada que sea más trascendental, que sea más provechoso que la oración. Si yo puedo aprender a orar, todas las demás cosas se van a resolver por la fuerza de la oración. Si yo aprendo a orar, lo voy a repetir, todas las demás cosas se van a resolver por la fuerza de la oración. Así que lo más trascendental que tú y yo podemos aprender en nuestra vida no es aprender a, sino aprender a orar. Este discípulo, volviendo al versículo que estamos considerando, este discípulo que solicita a Jesús que le enseñe a orar, era alguien que estaba acostumbrado a ver personas orando. Porque era, yo digo que era alguien que estaba acostumbrado a ver personas orando, porque es un judío. Eso es parte de su cultura. Desde su crecimiento, desde los primeros años de vida, él está viendo gente orando, su familia ora, van a la sinagoga y oran, en las calles se encontraba con gente orando. Oración era parte integral de su estilo de vida, por lo cual no es que es alguien que nunca había visto a alguien orando, y cuando se encontró por primera vez con alguien orando, dijo: wow, ¿qué es eso que esa persona está haciendo? Y alguien dice: está hablando con Dios. ¡Ah, uno puede hablar con Dios! No, no es esa la situación. Es alguien que continuamente, diariamente, está expuesto a ver personas orando. En adición, de acuerdo a cómo está escrito el versículo, cuando él dice: enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos a orar, es evidente que muy posiblemente este es uno de los discípulos de Juan que llegó a ser discípulo de Jesús. Había visto también, había estado en contacto con una persona de la categoría de Juan, Juan el Bautista, y lo había visto orando. Pero algo diferente ocurrió cuando él veía a Jesús orando. Porque cuando nos dice, es interesante que la razón o el momento en que él le pide a Jesús, enséñanos a orar, es después que él ve que Jesús está orando. ¿Lo vemos en el versículo? Lo primero que dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos les dijo: enséñanos a orar. O sea que él está viendo a Jesús. Está viendo a Jesús, le está escuchando a Jesús orando. Y mientras le está viendo y escuchando a Jesús orando, hay algo en la manera, forma, estilo de Jesús orar que capta la atención de este discípulo. Y cuando capta la atención de este discípulo, esto es algo distinto a lo que los escribas hacían, es algo distinto a lo que los fariseos hacían, es algo distinto a lo que los sacerdotes hacían, es algo distinto a lo que él ha estado aprendiendo. Él ha crecido en un estilo, una manera, pero de momento se encuentra a alguien orando de una forma tan y tan y tan distinta, que es como si él dijera: yo no sé nada de la oración, yo creía que yo sabía orar. Fue impactado por la manera de Jesús orar. Antes de continuar, quiero hacer dos preguntas, y al final vamos a volver sobre esas dos preguntas, ¿le parece? Pero a ver si mientras yo voy hablando, de alguna manera, esto nos ayuda a hacer estas dos preguntas. Yo sé que todo el mundo las quiere contestar. Todo el mundo quiere levantar las manos para decir: me toca a mí, pero no tiene que contestarla ahora. ¿Está bien? Las dos preguntas que quiero hacer es: ¿cuánto sabemos que la oración es importante? No tiene que contestar. Guárdese su contestación. La segunda pregunta que quiero hacer, y no me salieron las preguntas, ¿cuánto pensamos que debemos orar más de lo que hacemos? Aquí tengo la pregunta. Ahora sí, es que me emocioné y me salté un slide. ¿Cuánto sabemos que la oración es importante y cuánto pensamos que debemos orar más de lo que lo hacemos? Son dos preguntas que no me las tiene que contestar. Guárdala, y vamos a ver si en los próximos 30, 35 minutos volvemos sobre ella. ¿Te parece? La respuesta de Jesús a este discípulo que le dice: enséñanos a orar, fue lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. No pretendo entrar al Padre Nuestro, entrar en detalle. Eso sería una predicación para otro día, no para hoy. Pero sin entrar en muchos detalles, yo simplemente deseo enfatizar dos principios importantes que yo creo que puedo extraer en esta mañana. Número uno, Jesús ora al Padre. Y tú dices: ajá, así se llama la oración, Padre Nuestro. ¿No me dijiste nada nuevo? Sí, Jesús ora al Padre. Este hombre que había visto quizás durante las últimas 3 décadas de su vida gente orando, nunca había visto a alguien orando al Padre. Había visto gente orando a El Shaddai, al Dios Altísimo, a Jehová, el Dios de Israel, al Dios Omnipotente. Pero Jesús viene y lo primero que les dice cuando ora, ora de esta manera: Padre. Y cuando Jesús ora al Padre, inmediatamente Jesús está estableciendo una conexión en la oración totalmente distinta. Yo no estoy orando al Dios poderoso, estoy orando a mi papá. Entonces la oración cambia de ser simplemente una oración de una petición a un ser sobrenatural, extraordinario, grandioso, magnífico, la cambia a una oración de relación. Padre nuestro, no el Padre de otros, mi Padre, mi Padre. Lo segundo que veo en la oración es que también lo trata de una manera personal. Tú miras al Padre nuestro y está lleno de oraciones personales. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Hay algo personal en la relación. No estoy haciendo una oración impersonal, sino que es una oración totalmente personal. Jesús oraba como alguien que conoce a aquel con quien está orando. Y eso cambia todas las reglas del juego. No lo mismo cuando yo estoy haciendo una petición a alguien de que sé de esa persona, pero no tengo una relación personal con esa persona. A cuando yo le estoy haciendo una petición a alguien que tenga una relación íntima, cercana y personal. Las reglas del juego cambiaron. Automáticamente las reglas del juego cambiaron. Ya no son las mismas. Y eso es lo que aquel discípulo había visto. Él estaba acostumbrado a ver a gente que orara a Dios, Jehová, el Shaddai. Él estaba acostumbrado a ver gente que hacían peticiones. Pero Jesús entra, Padre, y estoy aquí en una relación personal de tú a tú contigo. Tomó el pensamiento del discípulo y lo rompió. Todos sus esquemas, todo lo que él sabía de oración, se rompió en ese momento. Orar es algo que podemos aprender. Pero permíteme decir lo siguiente. La manera de aprender a orar es aprendiendo a relacionarnos con Dios. Orar es algo que podemos aprender, sí. ¿Cómo aprendemos a orar? Barbie, yo quiero que tú nos des una clase de oración. Dime cuáles son esas palabras que tú utilizas y dime cuándo es que tengo que zapatear. ¿Sí? ¿Verdad? Porque yo quiero aprender a orar como tú oras. Y como yo quiero aprender a orar como tú oras, yo necesito ver, tú sabes, a ver, ¿qué es lo que mueve a Dios? Cuando mueve a Dios es cuando ella va así, tú sabes, ella viene y de momento... Ahí es que Dios se movió. Ahí es que se movió Dios. Así que yo tengo que aprender el zapateo para hacer que Dios se mueva. Pero la manera de aprender a orar es aprendiendo a relacionarnos con Dios. Enséñanos a orar. No es otra cosa, sino enséñame a cómo relacionarme contigo de una forma íntima, cercana. Porque cuando yo empiezo a relacionarme contigo de una forma íntima, cercana, esta conversación va a comenzar a fluir. Porque yo voy a empezar a compartir contigo todas las cosas íntimas mías. Voy a empezar a compartir contigo todo aquello que me preocupa. Voy a empezar a compartir contigo todo aquello que me aqueja. Voy a empezar a compartir contigo todo aquello que son mis sueños o que son mis pesadillas. Orar, aprender a orar no es aprendiendo cierto lenguaje o estilo de hablar. No es aprender un conjuro mágico. Aleluya. Sí, algunas veces la gente piensa que no le llaman así, pero eso es lo que están tratando de aprender, el equivalente a un conjuro mágico. De ver cómo puedo. Si yo digo esto, muevo a Dios. Y orar es relación. Orar nace en lo más profundo de nuestro corazón. Yo estoy convencido que Dios quiere que nosotros aprendamos aún más a orar. No importa cuánto o dónde nos encontremos, aprender a orar es algo que nunca terminamos. Porque aprender a orar es aprender cada día más a dialogar, a relacionarme, a entrar en esa intimidad profunda con Dios, en la cual la expreso, sí, con mis palabras. Claro que sí. Pero yo pienso que Una de las razones básicas por la cual Dios desea que tú y yo aprendamos a orar es porque cuando cambiamos o cuando cambiemos nuestra manera de orar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Muchas personas tienen una vida espiritual pobre porque tienen una vida de oración pobre. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Tienes que crecer en tu vida de oración. Si no creces en tu vida de oración, no importa cuántos cursos cojas, no importa cuántas manos te impongan y cuántas veces te caigas al piso, no importa cuántos seminarios vayas, no importa lo que tú hagas, si tú no creces en tu vida de oración, quiero decirte hoy, quiero hacerlo de manera más enfática posible y con el mayor amor posible, no vas a crecer espiritualmente. Tu vida espiritual siempre va a tener como techo tu vida de oración. Aleluya. Tu vida espiritual siempre va a tener como techo tu vida de oración. Yo quiero crecer espiritualmente, tengo que crecer en mi vida de oración. No crezco en mi vida de oración, no voy a poder crecer espiritualmente. Porque lo que ocurre es que cuando cambiamos nuestra manera de orar, cambiamos nuestra manera de vivir. Una y la otra están directamente relacionadas. Aprender a orar es aprendernos a relacionar aún más profundamente con Dios. Es una medida tan extraordinaria que no hay forma de hablarlo. Hay un versículo que nosotros citamos aquí básicamente en casi todas nuestras reuniones. En casi todas nuestras reuniones nosotros hay un versículo que citamos cuando estamos en el momento de oración. Filipenses 4:6, no lo decimos necesariamente, Filipenses 4:6, pero decimos, la Biblia dice que debemos presentar todas nuestras peticiones a Él con ruegos, súplicas y acción de gracia, Filipenses 4:6, por nada se te afanoso, sino sean, ¿qué es la próxima palabra? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Algunas veces nosotros los cristianos, por la fuerza de la sociedad, hemos visto la oración como algo que hacemos en adición a las otras cosas. Oración es algo que hacemos en adición. O como algo que se hace después de probar las otras alternativas. Probé esto, no funcionó. Pues déjame orar. Entonces tengo una situación y trato de resolverla. Y después, muchas veces, el pastor ora por mí, estoy haciendo, pero ora tú. Aleluya. Pero la realidad es que nosotros necesitamos dejar de ver la oración como nuestra última línea de defensa y verla como nuestra principal y primera acción de ofensiva. En vez de ser nuestra última línea de defensa, estoy aquí, pues deja orar. No. Esa es mi primera acción ofensiva. Es la oración. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está conmigo y que Dios desea ayudarme y que Dios desea de una manera extraordinaria. Volviendo al versículo, dice que nuestras oraciones sean, que nuestras peticiones, perdón, sean conocidas. Por nada estéis afanosos. No quiero ser simplista y quiero ser bien cuidadoso con lo próximo que voy a decir. Pero creo que lo que leo ahí, pienso que algunas veces las razones que nosotros tenemos de estar llenos de afán es porque no estamos orando. Pienso que cada cosa que se convierte en algo que va a traer ansiedad a mi vida, lo que yo debo hacer es convertirlo en un motivo de oración. Si todo lo que trae ansiedad y me vuelve ansioso, yo lo convierto en un motivo de oración, muy posiblemente voy a vivir una vida con menos ansiedad de la que estoy viviendo. Volvamos a leerlo. Por nada estéis afanosos, sino, en otras palabras, está diciendo el apóstol Pablo, en vez de llenarte de afán, toma eso. No es que viva enajenado de la realidad. Tú tienes una realidad. Y tú tienes una realidad que te está causando afán. Tú tienes una realidad que por su importancia te está causando ansiedad. Tú tienes esa realidad. No le estamos negando la realidad, no estamos negando lo que te está pasando. Todo lo contrario, estamos reconociendo que hay situaciones ciertas, situaciones verdaderas que vienen a causar ansiedad y afán en la vida de uno. Amén. Pero entonces, lo próximo es que esa situación que viene a causar ansiedad, que viene a causar afán en mi vida, yo la convierto en un motivo de oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracia. Pablo dice que nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios. ¿Cómo son conocidas mis peticiones? ¿Cómo esa situación que me crea afán, cómo esa situación que me crea ansiedad es conocida en el cielo? Mediante la oración. En la oración yo le expreso a Dios todas mis situaciones. En la oración yo hablo con Dios, yo le digo, mira Señor, me siento así. Yo no tengo que entrar con Dios tratando de ser perfecto. No, yo entro tal como soy, con todas mis virtudes y con todos mis defectos. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, la oración no debe ser mi última alternativa, sino mi primera respuesta. Amén. En toda situación, en todo momento, en todo lo que me pase, la oración no debe ser mi última alternativa, sino mi primera respuesta. De la forma primaria, principal, en que yo voy a responder a las situaciones que me están golpeando, que me están atacando, es oración. Amén. Enséñanos a orar. Quiero coger dos ejemplos de personas que oraron en la Biblia para traer algunos principios y de esta forma ir amarrando la idea. En Hechos 10, nosotros encontramos la historia de un centurión llamado Cornelio. Mucha gente dice, el primer gentil que se convirtió, que abrió su corazón al Señor luego de la iglesia comenzar. Cornelio era un oficial romano que tenía a cargo no menos de 100 soldados. Centurión, de ahí viene el nombre de 100, pero había algunos de los soldados romanos que según iban pasando el tiempo, un centurión empezaba con 100 soldados, pero podía ir creciendo de acuerdo a su antigüedad, seniority, y de acuerdo también a las cosas que él había logrado como centurión. Evidentemente, por lo que nos dice la Biblia, este era un hombre que llevaba ya bastantes años y que había alcanzado distintos niveles en su vida. Era un centurión, mínimo 100 soldados romanos a su cargo. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2, de la siguiente forma. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Y entonces da unas características de este hombre. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Cuando tú lees esta descripción de este hombre, parecería más que la descripción de un centurión, de un soldado romano, la descripción de uno de los clérigos, uno de los sacerdotes de Israel, ¿verdad que sí? Parecería no la descripción de un soldado romano. La Biblia de las Américas, en vez de traducir y oraba a Dios siempre, traduce oraba continuamente. Otra versión traduce oraba sin cesar. Otra versión traduce oraba en todo tiempo. Pero el énfasis es de que esta persona tenía una vida de oración. La oración para él no era algo casual. La oración para él no era algo alternativo. La oración para él era un estilo de vida. Era un hombre que oraba continuamente. Y es evidente que su oración había cambiado su vida, porque cuando yo cambio mi estilo de orar, cambia mi vida. Su oración, por causa de ser un hombre que oraba continuamente, entonces era un hombre que hacía muchas limosnas al pueblo. Siendo un centurión, un soldado romano, está ayudando al pueblo judío. Y ese es el panorama que tenemos. Nos dice entonces versículos 3 y 4. Este, entiéndase Cornelio, vio claramente en una visión como a la hora novena del día, esto es aproximadamente a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde él estaba teniendo un tiempo de oración y tiene una visión, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido como memoria delante de Dios. Permítame hacer un par de comentarios. Lo primero, cuando este mismo versículo, la primera parte, este vio claramente una visión como en la nueva versión de la Reina Valera, lo he mencionado un par de veces, salió una versión nueva, Reina Valera 2020, la última revisión de la Reina Valera. Dice, lo traduce de la siguiente forma, un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio, esa es la hora novena, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio un ángel de Dios entraba donde él estaba y le llamaba Cornelio. Cornelio oraba regularmente, amén. Cornelio oraba continuamente, Cornelio oraba a Dios siempre. Cornelio tenía una vida de oración. Por causa de que Cornelio oraba regularmente, que Cornelio tenía su vida de oración un día. Yo quiero decirte, cuando yo mantengo una vida continua y regular de oración, va a haber momentos en que cosas van a ocurrir. No todos los días se me va a aparecer un ángel. A Cornelio no oraba porque todos los días se le aparecía un ángel, pero por causa de que oraba todos los días, un día se le apareció un ángel. Cuando yo logro mantener una vida de oración continua, regular, esa vida de oración continua y regular va a hacer que cosas empiecen a ocurrir en mi vida. Hace algunos años escuché a Mark Batterson precisamente hablando de este versículo y dijo algo que lo escribí. Y fui, lo busqué, lo rescaté. Dice lo siguiente, hablando de este versículo. Cuando oramos a Dios regularmente, cosas irregulares sucederán regularmente. Oración es la diferencia entre permitir que las cosas ocurran o hacer que las cosas ocurran. Qué interesante, ¿verdad que sí? Oración causa cambios. Entonces, en un momento determinado, se le ha dicho, tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. El mantenerse orando continuamente, escuche lo que voy a decir, me estoy metiendo en camisa de once varas con lo próximo que voy a decir, como decimos acá en Puerto Rico, ¿verdad? Mantenerse orando continuamente empujó a Dios a tener que contestarle. Dios mandó el ángel y dile que sus oraciones han qué, han subido como memoria. Me gusta cuando la Biblia habla en Éxodo acerca de cómo el pueblo de Israel oraba, y dice que las oraciones, el clamor del pueblo subió. Y estaba leyendo una vez un escrito que hablaba de eso, de cómo la oración del pueblo subió. Y era como oración sobre oración. Oración sobre oración. ¿Cómo se suben mis oraciones al cielo? Oración sobre oración. Cada oración se deposita sobre la oración anterior. Y entonces cuando yo deposito una oración sobre otra oración, sobre otra oración, sobre otra oración, mis oraciones empiezan a subir. Pero mis oraciones no van a subir si no pongo una sobre la otra. Pero cuando yo oro y 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 oro. Mis oraciones empiezan a subir. Y es lo que dice, tus oraciones han subido. Cada vez que nosotros encontramos esta expresión de que las oraciones, de que el clamor de un pueblo ha subido delante de Dios, no es algo que ocurrió en un momento, sino es algo que ha ocurrido de una forma continua, consecuente. Y por haber ocurrido de una forma continua y consecuente, que entonces suben. Y cuando suben, llega el momento en que Dios dice, tengo que responder. Tengo que responder. Amén. El segundo caso que quisiera hablar, dije que quería, el primero es Cornelio. El segundo lo encontramos en la historia del anuncio de Juan el Bautista. Y es tan interesante esa historia, pero yo quiero mirarla un poco desde la perspectiva de Zacarías y Elizabeth. En el pasado hemos hablado de estos versículos, dije, no estoy diciendo nada nuevo, estoy simplemente tratando de tomar distintas enseñanzas y unirlas de una forma un poco coherente, por lo menos para mí. Lucas capítulo 1, versículos 5, 6 y 7 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Escuché la definición ahora, versículo 6. Ambos eran, ¿cómo? Justos delante de Dios y andaban, ¡wow! ¡Qué descripción! Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. ¡Qué versículo 6 tan poderoso! Pero después del versículo 6 viene el versículo 7 y el versículo 7 comienza con un pero. Esto es una pareja perfecta, pero ¿por qué no lo podíamos dejar sin el pero? Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Se entiende que estaban sobre los 60 años para decir que eran de edad avanzada. Sin alusión a nadie. Aleluya. Esta es una historia realmente fascinante. En la misma nosotros vemos la grandeza de Dios obrando a través de la insuficiencia humana. En el versículo 9, si seguimos leyendo, el versículo 9 va a decir que Zacarías le tocó ofrecer incienso en el santuario. Un día a Zacarías le toca ofrecer incienso en el santuario. Pero permíteme dar una nota histórica, cultural, para que podamos entender qué significa ese día para Zacarías. En esta época, en la época de Jesús, habían aproximadamente unos 18,000 sacerdotes. Estaban divididos en distintos grupos y cada grupo le tocaba oficiar 2 semanas al año. Y dentro del grupo, pues entonces se sorteaban, había unos sorteos a quien le tocaba oficiar en esas 2 semanas. Así que había sacerdotes que toda su vida estaban esperando cuando me toca. Y había algunos sacerdotes que nunca le iba a tocar. Fui sacerdote, me preparé, estoy listo, pero nunca me toca el turno. No solamente eso, si te tocaba el turno, se te sacaba entonces de la lista hasta que todos los demás pasaran. Y como nunca se acababa, pues tendría quizá una vez al año, tu oportunidad, una vez en tu vida tu oportunidad. Así que Zacarías ya es un anciano, ha estado toda su vida esperando 2 cosas. Primero, un hijo, y no le llegó. Segundo, lo más importante para él como sacerdote, poder ofrecer incienso delante de Dios. Permítame pensar de acuerdo a las costumbres judías. Más o menos a los 22, 23 años, Zacarías se debe haber casado con Elizabeth. Un sacerdote, uno de sus sueños es tener un hijo y que su primogénito sea un varón. Porque si un varón va a seguir, va a ser sacerdote también. La línea sacerdotal se mantiene. Así que ese es uno de sus sueños. se casan, el hijo no llega, Elizabeth no queda embarazada, pero Zacarías conoce a Dios. Zacarías es un hombre justo, un hombre que guarda todas las ordenanzas de Dios. Así que Zacarías ora y le dice: Jehová, Adonai, un hijo. Pasan 5 años, Elizabeth no ha quedado embarazada y Zacarías está: Jehová, Adonai, un hijo. A la vez que está así, cada vez que se pasa el año y están sorteando cuando nos toca, él está allí pendiente: ¿saldrá mi nombre? Y salió el nombre de Simeón. No salió mi nombre. Próximo año, me toca el turno, las 2 semanas. Llego, estoy en el templo. Jehová, Adonai, un hijo. Jehová, Adonai, un hijo. La línea sacerdotal, no podemos permitir que se pierda la línea sacerdotal. Un hijo, lo entrego a ti, un hijo. Viene el sorteo se da. No salió su nombre en el sorteo. Vuelvo el próximo año. Jehová, Adonai, un hijo. Jehová, Adonai, lo entrego a ti, un hijo. Llega el sorteo está. Salieron otros nombres, no salió el nombre de Zacarías. Han pasado 30 años. Llega, no con la energía, con la fuerza que acostumbraba a llegar. Jehová, Adonai, a ver si mi nombre sale en el sorteo. Ya no está pensando en el hijo. Es tan viejo. Su única esperanza es simple y sencillamente el sorteo. Han pasado aproximadamente unos 40 años. Y cuando han pasado unos 40 años, llega él allí. Está. Son las 2 semanas del grupo en el que él pertenece. Hacen el sorteo. Quizás, no sé, permítame imaginarme. Está allí porque tenía que estar allí. Está allí porque tenía que estar allí. Él sabe cuál es su responsabilidad, indistintamente lo que digan sus emociones. Él sabe a qué él fue llamado, indistintamente como se sienta. Él no va a permitir que sus emociones y sus sentimientos gobiernen su vida, sino que su convicción y su responsabilidad gobierna. Amén. Así que está allí. De momento, dicen: Zacarías. Zacarías. Y alguien le da de codo: te llamaron. Y dice: ¿qué? ¿Te llamaron? Y dice: ¿de verdad? Y dice: sí, te llamaron. Le tocó el día de ir a ofrecer incienso delante de Jehová. Ha esperado toda una vida. Ha esperado 40 años por su sueño. Ha esperado 40 años por ello. Así que ese que es su día. Su día como sacerdote, que ha esperado 40 años aproximadamente por ello. Él entra, y cuando él entra, no entró solo. Un ángel también entró. Gabriel entró allí y se le aparece. Y cuando Gabriel se le aparece, él se pone nervioso. Y cuando él se pone nervioso, el ángel le dice: tus oraciones han sido escuchadas. Y él dice: mis oraciones. Sí. Ah, bueno, yo ayer oré por una gallina que necesito. Tus oraciones han sido escuchadas. Elizabeth va a dar un hijo. Y dice: pero si yo hice esa oración hace 40 años. Sí, tú podrás haber hecho la oración 40 años, pero el Dios que vive fuera de tiempo y espacio la escucha como si tú estuvieses orando hoy. El Dios que vive fuera de tiempo y espacio la está escuchando como si tú estuvieses orando hoy. Él no tiene problema con los 40 años, ni con los 50 años, ni con los 100 años, ni con 25, ni con 10. Él no tiene problema porque como él vive fuera del tiempo y el espacio, él vive en su eterno hoy. Te estoy escuchando y te estoy contestando. Dice: pero, ¿qué pasó? ¿Hubo un delay? Ay, la señal no estaba bien, llegó. ¿Qué pasó? Dice. Entonces, la Biblia nos dice, versículo 13: tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamará su nombre Juan. Esta oración, como dije, que la había hecho hacía unos 40 años atrás, más o menos. La Biblia nos dice que cuando Zacarías escucha la contestación del ángel, Zacarías dudó porque dijo, Gabriel, un momentito, quizás no te diste cuenta, pero llegaste tarde. ¿Qué pasó? Yo leí una vez de que el ángel te atrasaron. ¿Recuerdan cuando Daniel? ¿Qué pasó? Aquella vez te atrasaste 3 semanas, esta vez te atrasaste 40 años. Tan duro estuvo la guerra. ¿Sabes? Porque de 3 semanas que te atrasaste con Daniel, ahora conmigo llega 40 años tarde. ¡Mírame! Estoy viejo. Y si mira para casa, está vieja. Eso es lo que él dijo. Estoy hablando de Zacarías, no me metan a mí en problemas, ¿verdad? A mí no me metan en problemas, yo estoy hablando de Zacarías. Aleluya. Y la Biblia dice que Zacarías dudó la palabra del ángel, por lo que el ángel le dijo, quedó mudo. ¿Ustedes saben que yo encuentro interesantísimo aquí? Zacarías dudó, ¿estamos de acuerdo? ¿Dice la Biblia eso? ¿Sí? ¿Lo dice o lo dice? ¿Verdad que lo dice? Dios contestó su oración. Yo encuentro un principio extraordinario. Mi fidelidad a Dios, mi fe a Dios no es opacada por un momento de duda. Mi fidelidad a Dios, yo estar ahí delante de Dios no es opacado por un momento de duda. Nunca un momento de duda va a opacar años de fidelidad. Años de estar ahí, de estar presente, de estar haciendo lo que me toca hacer. Dudé un momento y Dios me va a decir, dudaste, pero no hay problema, porque tus oraciones han sido conocidas delante de mí. Y tus oraciones fueron lo que subieron delante de mí, no tu duda. Tu duda no subió delante de mí, lo que subió delante de mí fueron cada oración que tú hiciste, una tras otra, tras otra, tras otra, sin cansarte, lo intentaste una vez más y lo intentaste una vez más. Y ahora quizás está que no puedes con tu vida, pero hay tantas oraciones que tú has acumulado que esas oraciones son capaces de sostenerte hoy. Yo veo eso y para mí eso me llena de tanta fe. Que eso me da deseo entonces de seguir orando para seguir acumulando para cuando me llegue el momento de duda. Que Dios diga, está bien, estás dudando hoy, pero tus oraciones son conocidas. Tus oraciones son conocidas. Y por eso te llevo al otro lado. Por eso te llevo al otro lado. Por eso te voy a empujar un poquito más. Por eso te voy a ayudar. Por eso voy a cumplir lo que he prometido en tu vida. Yo no sé usted, pero a mí esto me da deseo de orar. A mí me llena de ánimo para seguir hacia adelante. Enséñanos, Señor, a orar. Enséñanos a orar. La historia de Zacarías nos muestra cómo todas las oraciones que tú y yo hacemos están delante de Dios, no importando el tiempo que haya pasado. Amén. No importando el tiempo que haya pasado. Mi intención en esta mañana, para ir terminando y tener un tiempo de oración. Mi intención esta mañana es animarnos a orar, animarnos a ver la oración como algo que me beneficia, animarme a ver la oración como algo que me ayuda y que no necesito muchas palabras. Muchas veces lo que necesito es simplemente o sentado o de rodillas, en algún lugar poder estar y decirle, Señor, aquí estoy. Ah, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo es? Me siento cansado. Oh, Señor, sabe los planes que tengo, pero te quiero poner a ti al frente porque yo sé que a pesar de que tengo buenas ideas y tengo buenas conexiones, si tú vas al frente las cosas van a ser mejor. Tú eres el Dios que abre puertas y que cierra puertas. Si hay alguna puerta que se me está abriendo, que no es tuya, sino que el diablo cierra, porque tú sabes que yo soy medio bruto. Como yo soy medio, yo le hablo así al Señor, yo le digo, Señor, tú sabes que yo soy bruto. Como yo soy bruto, yo necesito que tú me ayudes. Si hay puertas que yo pienso que son buenas y no son buenas, ciérrala, aunque se me rompa la nariz cuando la esté cerrando. Está bien. Y si hay puertas que tú estás abriendo y que yo no las veo, empújame por que de momento yo me vea al otro lado. Sí. Orar. Animarnos. Sabiendo que es al Padre. Es al Padre. Jesús vino a cambiar las reglas del juego. Padre, a ti oro. A ti presento mi necesidad. Así que no me he olvidado de las dos preguntas. No me he olvidado de las dos preguntas. Nadie levante su mano. Yo voy a levantar las mías. La oración es importante. Wow, tan importante. Tan y tan y tan importante. Por orar, cosas ocurren. Y ante la falta de oración, cosas no ocurren. Lo voy a repetir. Por orar, cosas ocurren. Y ante la falta de oración, cosas no ocurren. Rapidito, dos ejemplos. Dios le dice a Moisés, voy a destruir al pueblo. Y Moisés se mete en el medio. Moisés intercede y dice, no, ¿cómo tú vas a hacer eso? Resultado, Dios no destruyó al pueblo. Estamos de acuerdo conmigo, ¿verdad? ¿Por qué Dios no destruyó al pueblo? Porque alguien intercedió. Dios dice nuevamente, han pasado años, siglos. Dios dice, vengo con juicio. Pasó exactamente lo que está pasando ahora mismo aquí. Silencio, nadie habló. El profeta dice, estuve buscando a alguien que se pusiera en la brecha, pero no encontré a nadie y tuve que destruir al pueblo. Eso dice el profeta. Dios dice, estuve buscando a alguien, a uno, que se pusiera en la brecha. No encontré a nadie. Tuve que destruir al pueblo. Porque no hubo uno que se pusiera a orar. Porque no hubo uno que dijera misericordia. La oración es poderosa. Es importante. Sí. ¿Cuánto pensamos que debemos orar más de lo que lo hacemos? Señor, ayúdame. Necesito sacar más tiempo, tener más conciencia. No solamente el tiempo que puedo sacar todos los días para media hora o una hora, el tiempo que sea. Más conciencia mientras voy caminando, mientras voy viviendo, mientras voy enfrentando las cosas al día, mientras me estoy enfrentando con mis situaciones cotidianas. Necesito más conciencia. Más conciencia para decirte, Señor, a ti, ayúdame. Que esto se convierta en mi primera acción, mi primera respuesta. Cada momento, y estoy entrando en cualquier lugar, cualquier cosa pasó, Señor, mete tu mano. Señor, aquí estoy. Señor, haz algo. Señor, te necesito. Ayúdanos, Padre. Señor, enséñanos a orar, Jesús. Enséñanos a orar. Enséñanos a relacionarnos contigo. Enséñanos a verte a ti. Enséñanos a estar en comunión contigo. Enséñanos a no ver la oración como algo casual. A no ver la oración como algo adicional. Sino a ver la oración como algo esencial. Como el aire que respiramos. Enséñanos, Señor, a verlo de esta manera. Enséñanos, Señor, a cada día. En cada momento. En cada circunstancia. En cada situación. Poder vivir y que la oración sea algo tan común, tan normal, tan cotidiano, que yo empiece orando y por la noche cuando me vaya a acostar pueda decir amén, porque pasé toda la noche en comunión contigo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que la gracia de tu Espíritu Santo sea con nosotros. Que la gracia de tu Espíritu Santo sea guiándonos. Que la gracia de tu Espíritu Santo sea de una forma poderosa ayudándonos. Sea tu Espíritu Santo, Padre, hablándonos continuamente. Sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, porque yo sé que en la medida en que yo me mantenga orando diariamente, continuamente, un día algo va a ocurrir. Van a ocurrir cosas irregulares mientras yo me mantenga orando regularmente. Gracias, Señor, porque yo sé que mi oración esté delante de ti y que pueden llegar momentos difíciles, momentos de duda, como Zacarías, Señor. Pero esos momentos difíciles, esos momentos de dudas, Padre, no van a invalidar que mis oraciones son conocidas delante de ti. Ayúdame, Señor, a vivir haciendo que mis oraciones sean conocidas delante de ti. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no te pones sobre tus pies un momento y